Palos y Estilos del Flamenco, un programa dirigido y presentado por el cantaor y flamencólogo Felipe Lara, una imprescindible guía sobre 150 estilos del flamenco.
La agua del río Guadiana le baña su rostro quemado, a la más guapa de la gitana
que pintora ya pintó. Bien, amigos, aquí estamos un día más en Radio U RJC, Universidad de Fuenlabrada. Esto ya lo sabéis, Palos y Estilos del Flamenco.
La cubana que a mí me bailaba no me baila más, se me fue pa' no volver jamás. Como la adoraba, por las noches en mis sueños me llama, vivo siempre con mis ilusiones. Mi cubana se fue para siempre, mi cubana se fue para siempre, es verdad. Pero yo no me enamoro más porque no quiero a nadie, ni querré amar, ni querré amar para darle mi sangre. Yo me moriré y en mi tumba un letrero pondré: tú fuiste la culpable. Por si quieres ir a visitar algún día, no vayas a pisar ni vayas a llorar a quien tanto te quería.
Bueno, bienvenidos un día más a este programa de Palos y Estilos de Flamenco. Un día que es especial, ¿no, Felipe? Porque...
Sí, sí, claro, evidentemente.
Vamos a hacer, pues, el punto y seguido, ¿no?, de una etapa, ¿no?, en este programa que, con tanto cariño, Felipe Lara, Felipe Gertrudis Lara, nuestro padre, ha estado haciendo durante muchos años en esta emisora de la Universidad Rey Juan Carlos. Y que, bueno, pues claro, tiene un punto y seguido, porque los puntos y finales no nos gustan.
No, claro, evidentemente. Él seguirá presente y, como tal, bueno, pues hay que mantener la llama que él dejó y no podemos decir que se haya agotado la presencia suya, sino que su legado continúa y, por lo tanto, pues es un punto y seguido. Ni siquiera final ni aparte, un punto y seguido. Casi me atrevería a casi punto y coma.
Bueno. Sí, porque en parte, y es un día especial, es muy emotivo, es lógicamente es recordarle, ¿no? No solo recordar lógicamente al padre, que eso en primer lugar, sino sobre todo recordar, pues, al gran artista que fue, a una persona que transmitía una energía extraordinaria. Pero sobre todo yo creo que, bueno, pues es un momento emotivo. Vamos a escuchar a muchos amigos y amigas que nos han compartido cariñosamente, pues, su recuerdo, ¿no? Un recuerdo a Felipe. Pero bueno, tiene que ser alegre, ¿no? Tiene que ser alegre como era él, como era su voz, como era su música y también su vida, ¿no?
Claro, y yo creo que los sentimientos que todo el mundo ha lanzado, precisamente, quedan reflejados ese espíritu, ¿no? Esa manera esa visión que él tenía de la vida, del cante, del flamenco, de la música y de cómo hay que proyectar esta presencia nuestra en este mundo. Y queda muy bien reflejado precisamente con todos esos sentimientos que ha calado en mucha gente y de alguna forma esa gente ha revertido ese efecto en todos esos poemas o esos escritos que nos han llegado y las voces también de muchos que también nos han transmitido. Y de alguna manera, bueno, pues en este momento de radio pues vamos a intentar trasladar esas voces amigas, esas voces textuales de ese sentimiento que tenían a Felipe Gertrudis Lara. Y yo creo que es importante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que si quieres, posiblemente la mejor forma de empezar, ¿no?, es escucharle, ¿no?, recordar alguna de sus canciones. Iremos escuchando diferentes temas a lo largo de este programa especial. Y bueno, ¿qué mejor hacerlo que con este tema?
Entré en tu jardín un día y una rosa yo corté. Entré en tu jardín un día y lo sé.
Dedicado a un gran artista, poeta, flamencólogo, a un hombre bueno, justo, alegre, cariñoso, humilde, a un amigo, compañero de ondas y poeta. 12 de enero, me he despertado inquieta. He madrugado más de lo normal. Abro la ventana y respiro el frío aire de la mañana. Miro al cielo, las nubes parece que lloran, y siento frío por dentro. Un intenso deseo de abrazar a mis amigos, a familiares, a la lluvia, al viento. Una sensación extraña me invade por dentro. Tomo dos gafas de tacé muy caliente, como si quisiera quemar esa inquietud que me atormenta. Media mañana, una llamada. Me alegra saber que es de mi querido amigo Felipe. Habíamos quedado para hacer próximos programas, pero no era él. Era la voz de su hijo que me comunicaba la triste noticia. El frío heló mi corazón. Imposible, no puede ser, mi amigo. Tuve que sentarme para asimilar la noticia. Pregunté mil veces si era verdad. Sentí un punzón en el corazón y lloré. Lloré hasta vaciarme por dentro. Querido Felipe, guardo con mucho cariño tu último CD que me regalaste cuando fui a verte al hospital. En esa sala que estaba como llena de esperanzas. Nos empezaste a cantar a todos allí unos fandangos, unas bulerías, y nos lo dedicaste a todos los que allí estábamos. Nos hiciste feliz, reímos, te aplaudimos, las enfermeras sonreían. Nos dejaste a todos pues muy alegres y salí del hospital con el alma feliz, con la seguridad de que saldrías adelante. 6 meses después estás, pero no aquí. Estás tocando la guitarra y cantando esas soleares y esos fandangos a las estrellas del cielo, entre aplausos de alas angélicas. Tu voz no se apagará nunca, Felipe, porque has sido grande en la tierra y has sembrado amor y justicia, y ahora recoge las cosechas en el cielo. Cuando un amigo se va, algo se pierde en el alma. Gran Vendar. Siempre en mi corazón, Felipe, Celeste Lamas.
Bueno, pues sin duda un estupendo recuerdo. Escuchar su voz, al final es una manera, ¿no? De que esté aquí con nosotros. Fíjate, alguna de las cosas que decía, ¿no? También recordándole, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa idea de la inmanencia, ¿no? De lo que queda de las personas, ¿no? Y yo creo que un recuerdo y algo que caracterizaba mucho a Felipe, ¿no? Era precisamente esa forma de vivir intensamente, ¿no? De vivir con propósito, de vivir con una idea, ¿no? De disfrutar la vida. Y bueno, pues muchos de estos recuerdos que estamos escuchando tan bonitos no tienen mucho que ver con eso.
Hombre, nosotros hemos vivido muchas cosas intensas con él durante muchos años, tanto en la parte artística como en la parte de vida, ¿no? A lo largo de los años que hemos podido disfrutar de él, porque han sido muchos. Pues desde las actuaciones que hacíamos con él cuando éramos jóvenes o más pequeños, vamos a decir, sí, somos jóvenes.
Somos jóvenes todavía.
O por lo menos en espíritu. Y yo recuerdo pues las actuaciones en salas de fiestas, en discotecas, en teatros, en plazas de toros, en las plazas de los pueblos. O sea, esa intensidad con la que nosotros vivíamos cada uno de esos instantes de actuaciones, del contacto que él además mantenía con el público, porque era el típico artista que no solamente daba en su cante, sino que también transmitía, ¿no? Y ese feedback que había con el oyente se veía reflejado, porque era como un impacto muy grande. Yo recuerdo, si te acuerdas, había una vez que tuvimos un problema con un sonido y tal. Bueno, pues pasamos de prácticamente una pitada generalizada en una sala enorme que había 5,000 y pico de personas, hasta después, cuando ya cogió el micro y empezó a decir por su voz y todo lo que podía transmitir a través de la palabra, llegar a que el público pasara de ese pitido a que aplaudieran por una mosca. O sea, aquello fue alucinante, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos fantásticos que tenía nuestro padre, Felipe Gertrudis Lara, que no solamente era un gran artista, un gran cantador, sino que también transmitía a través de la palabra. La narrativa era muy importante, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos sobre la base de ese recuerdo, ¿no? Vamos a volver a escuchar otro tema, ¿no? Musical en su voz, y vamos a escuchar también otra secuencia de recuerdos.
De España un hombre que huyó. De España un hombre que huyó, cuando al perder la partida, rojo clavel engendró. En la mujer de su vida, cuídamelo con esmero, yo volveré enseguida. Mi delito es ser obrero, mi delito es ser obrero. Y corta sentencia la mía. Bajo al puerto de La Plata, 20 años todos los días, un beso en una fragata. Y un beso en una fragata. Mandaba lo que quería. El que tanto amaba España, a España jamás vendría. Largo fueron 20 años, largo fueron 20 años. Y su muerte llegaría. Allí quedaron sus sueños y la esperanza de un día volver de nuevo a su patria, volver de nuevo a su patria. La de todo repartía. Su hijo y mujer amada, cartas ya no recibía, y al saberlo de su muerte, y al saberlo de su muerte, justicia gritó.
Voy a leer un poema de Felipe Lara, que escribió en el año 2001 de su libro Filosofía del bien común y la igualdad con reparto. Lo tituló La angustia y dice así: entre camas de paños blancos vestida y azul en sus hierros, vive la angustia penada con nostalgia de alegría, esperando la agonía de este mundo pasajero. Pensamiento muy severo, el del enfermo angustiado, en hospital recalado, de la muerte prisionero, dando al dolor compañía en horas mustias y frías de un triste día de enero. Ni por aproximación en la mente humana cabe cuánto sufre el corazón, en lucha interna y dolor por limpiar bien nuestra alma, hallando algo de calma y un poquito de perdón. Solo podremos saber cuando el momento nos llegue si el paso es largo o es leve para encontrar el adiós, la hora de la verdad para hacer la reflexión y poder morir en paz. Hasta siempre, Felipe. Enhorabuena.
A Felipe Lara. Querido amigo, querido compañero de tantas tardes, igual que tú hacías, hoy voy a narrar yo tu paso por nuestro lado. Me faltarán muchos datos. El buen cronista eras tú y tu verbo arrollador. Llegaste un día a Aseapo de la mano de tu compañero de fatigas Juan Maqueda, hace muchos años. Desde ese viernes, los viernes de tertulia, no faltaste a las reuniones, hasta que un invasor en tu cuerpo nos arrebató tu compañía. Han sido muchos años, muchas charlas sobre poesía, sobre flamenco y su mundo. Días de radio de tu mano con la generosidad con la que estabas impregnado. Desde que algo te impidiera asistir a estas tertulias, nos ha faltado la chispa que desprendías. Esas intervenciones tuyas largas y documentadas, sabiendo de lo que estabas hablando, no solo por tu continuo aprendizaje, sino por tu propia experiencia como gran artista. No nos dio tiempo a darte ese abrazo entrañable que hubiéramos deseado darte. Se lo dimos a tus hijos, a tu maravillosa mujer, a tu familia, para que llegase a ti. Nos cubrió de una gran tristeza la llamada que nos comunicaba tu muerte. La iremos mitigando con tu recuerdo, con la lectura de tus versos, de tus libros que son enciclopedias y tu transmisión cultural. Escucharemos más de una vez tu gran voz, esa que ganó tantos y tantos premios, una voz privilegiada. El dolor pasará, pero la aureola de tu presencia jamás. Siempre estarás con nosotros. Nos has dejado un legado importante: honestidad, trabajo, arte e inteligencia. Siempre estarás en nuestra piel. Hasta siempre, Felipe. Rosa Rodríguez Núñez, presidenta de ASEAPO.
Todos los niños son hijos del mismo Dios. Todos hermanos, todos bajo el mismo sol. No hay color.
Bueno, la verdad que no deja a uno de que se le pongan un poco los vellos de punta, ¿no? Porque al final es escuchar su voz, es, como decías, ¿no? Tantos recuerdos, ¿no? Antes señalabas algunos, ¿no? Bueno, ha sido una vida de troteros, ¿no? De al final de saltimbanquis, ¿no? Recorriendo carreteras, recorriendo pueblos, generando un imaginario muy fuerte, ¿no? Sobre lo que me cuesta, ¿no? No viajar por España, ¿no? En cualquier lugar y no recordar algún momento en algún pueblo, en algún sitio, ¿no? En el que hay algún recuerdo. Pero fíjate, Felipe, ahí me gustaría sobre todo también recordar un poco esa vida novelesca, ¿no? Que tuvo, ¿no? De joven, ¿no? Eso, ese sentido, ¿no? De querer buscar la esencia del flamenco desde muy joven, de viajar por toda Andalucía, ¿no? Buscándose la vida para al final encontrar, ¿no? La posibilidad de aprender de la gente que sabía, ¿no? De flamenco. Y no solamente haber sido un, como estamos escuchando, ¿no? Un virtuoso del flamenco y de su hacer, sino también de su conocimiento, ¿no? Esa parte más del flamencólogo, ¿no? Del interesado, con esa visión muy didáctica, ¿no? También yo creo que demostró, pues, con la multitud de cursos que hizo, con su famosa antología, ¿no? O sea, un poco ese espíritu también de querer construir conocimiento y sin duda alguna, pues, ha generado digamos, un conocimiento sobre el flamenco que ha llevado hasta sus últimos días, ¿no? Con este programa, ¿no?
Sí, yo creo que nace desde ese espíritu, yo creo, iniciático, ¿no? En el tema de la inquietud de la persona, ¿no? Cuando realmente quieres transmitir o has sido un transmisor de ese conocimiento es porque tú has tenido una inquietud de aprender y de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso lo llevaba muy presente. Desde él nos contaba sus aventuras cuando era un crío prácticamente, cuando tenía 17, 18 años, cuando se fue por primera vez pues, a participar en el concurso del Cante de las Minas y llegar allí, bueno, con un camión de naranjas y llegó allí y se presentó y prácticamente, pues claro, llegó tarde y gracias a, pues estaba Juanito Valderrama y le dijo, bueno, venga, vamos a escuchar al niño y le escucharon y bueno, le dijeron, venga, pues ya te quedas y pasas a la final. Bueno, pues eso fue un primer aliciente para él porque, claro, prácticamente pues, se fue con nada, con lo que llevaba puesto, ni siquiera una mochila de ahora, sino con un atillo y se marchó allí a ver si le podían coger, porque ya le cogían y por lo menos podía quedarse allí, le daban dinero para poder mantenerse durante una semana. Y bueno, al final se llevó un premio por Malagueñas, que no está nada mal, en el año 64, en el segundo año del Cante de las Minas. Bueno, pues eso es un recorrido iniciático, como decía, que creo que es importante porque es un interés por aprender. Eso fue su primer espaldarazo para que se acercara por todos los lugares de Andalucía, ir recorriendo cada uno de las ciudades y conocer a los cantaores que había entonces para aprender precisamente de las fuentes, ¿no? Y recoger toda la esencia del flamenco. Y luego, bueno, pues también en Madrid con grandes cantaores como Bernardo de los Lobitos y, bueno, otros cantaores importantes que fueron los que le enseñaron esas primeras formas de entender el flamenco y entender el mundo del arte flamenco. Luego han sido muchos años de interés. Y otra de las cosas que también ha tenido, y yo creo que también sería importante, si quieres lo decimos un poco más adelante, es el tema de no solamente quedarse con esa parte de enseñar lo que había aprendido, sino de sacar gente nueva adelante, que yo creo que también es uno de los factores capitales que ha tenido Felipe Gertrudis Lara. La vocación de intentar sacar a gente que a lo mejor estaba completamente aislada e intentar sacar pues la esencia del cantaor o del cantante o del músico que a lo mejor no había tenido la oportunidad necesaria o importante para poder reconocerse o ser reconocido.
¡Claro como! Como cantaba Chacó.
El abrazo permanente. Te recordamos, Felipe, en nuestras mentes. Sigues caminando, Felipe, incluso más sabio, como siempre reivindicativo, y lo haces cantando, como a ti te gusta saboreando el cante republicano, eres esperado, oyéndote sonríen gozando. Te queremos, Felipe, en nuestros corazones. Rosas a tu lado, cosmos perfumado a los que te amaron. El último ramo pitiminí, claro, vas acariciando. El mayor halago a Marisa delicado, el amor a tu vida dado. Desde lo más alto, a los que lloramos, nos vas saludando. Te sentimos, Felipe, en nuestras pupilas. Un cuadro has tirado en nuestra casa, nos has avisado. Y dejado en pie levantado contra natura, lo has dejado. Ahora celebramos tu nuevo paso, ya no estás cansado. Todos los abrazos conservados te son entregados. Nos veremos, Felipe, al otro lado. Prepara tus coplas. Poema de Mere de Frutos, dedicado a Felipe Lara. Hoy, como cada día al despertarme, he buscado la luz que se asoma a mi ventana y me saluda con un guiño de connivencia. Pero hoy no. Y la busco a través de una mirada perdida que me cuenta que la luz hoy no cumplirá lo convenido, porque se ha quedado dormida para siempre y que en un sueño ha volado a esa tierra donde la vida canta. Canta por flamenco y alegrías. Allí se ha sentado Felipe, junto a un botijo de agua fresca, a la izquierda de Paco, con su guitarra y su cante hondo, muy hondo, para dar luz eterna a los patios del cielo entre farolillos y claveles. Allí renovarán los cimientos del arte, cantarán a la luna entre dos aguas y nos recordarán entre fino y manzanilla hierbabuena que la vida solo es un soplo fugaz y baldío, solo una sombra, un eco silente reverberando en un sueño.
Entre rejas de tormento de los hombres perdición y sus ojos puñales, ay, ay, que ya a mí más el amor.
Bueno, efectivamente, ¿no? Volviendo a escuchar estos comentarios y estas canciones, ¿no? Estos temas, nos lleva mucho a eso que antes señalabas, ¿no? Toda esa experiencia que fue Cantera de Nuevos Valores, ¿no? De cómo empezó, ¿no? En Extremadura, pues...
Sí, de nuevos valores extremeños.
Extremeños.
En el año 79-80. En el año 79-80 fue cuando comenzó.
Y cómo, bueno, pues a partir de ahí, fue configurando. Luego nosotros entramos a acompañarle en aquella aventura. Tuvo mucho antes, claro, lógicamente, desde bien, bien pequeño. Y
yo recuerdo cuando las grabaciones cuando se hicieron las primeras grabaciones de Cante de Valores Extremeños, en Radio Badajoz, en el año 81, que se hicieron los primeros discos, recopilando precisamente a todos los cantaores. Digo cantaores porque prácticamente estaba dedicado a valores extremeños de canción española y de flamenco. Luego ya se abrió a otro tipo de músicas, pero al principio en esos años fueron centrados fundamentalmente en el mundo del flamenco y el mundo de la copla. Y, y se hicieron dos LPs que se grabaron por la compañía, pues, si no recuerdo mal, Belter, de Barcelona. Y nada, pues yo recuerdo, porque estuve allí una semana con él, grabando a todos, acompañando incluso a algunos poetas y a algunos cantaores. Y bueno, fue una experiencia para mí pues muy joven, porque yo tenía prácticamente 11 años, 12. Y fue mi primer, digamos, baño en el mundo del artisteo y del mundo de la farándula. Y la verdad es que fue muy interesante, porque aprendí mucho y sobre todo conocer una perspectiva diferente a la que yo tenía pues desde el punto de vista del conservatorio, más centrado en el mundo clásico.
Bueno, pues creo que es una buena oportunidad, porque luego además eso sirvió, ¿no?, para continuarlo ya a nivel nacional, en un momento en el que además, y luego entraremos un poquito más en detalle, ¿no?, pues en ese periodo de casi 10 años, ¿no?, en Radio Getafe, en Cadena Cope, ¿no?, en la que, bueno, tuvimos la oportunidad también de extender aquella idea y de llevarla a término, ¿no? Pero escuchemos otro tema y recordemos la voz de Felipe Lara.
Alegre el río, las hojas bañaban su dulce aroma, al agua llevaba con suave brisa, mecían las ramas. Con el sol tibio me calentaba. Como un jilguero de impar belleza en el rocío de la mañana, vivía el sueño de mi pasado y de una música lejana. Pues yo soñaba como aquel niño, con su hada encantada, y al despertar vi que mi sueño trágicamente me traicionaba, que no existía lo que inocente mi pobre mente se imaginaba. Ya no escuché la bella música, ni fui jilguero triste.
Dedicado a nuestro querido y recordado Felipe Lara. No hay despedidas entre nosotros. Estés donde estés, siempre estarás en nuestros corazones. Corazón puro, alma gentil y gran carisma. Así eras para nosotros, un ser de luz que ahora brilla como una estrella. Tu amiga, Pilar Canales. Poema dedicado a mi gran amigo y maestro Felipe Gertrudix Lara. Así no más quiero estar, dejarme solo sentir, sin pensar en el compás, que así me quiero morir. Cuando me roza tu cante, cuando tu soleá se desata, cuando te escucho despacio, se me abren las entrañas. Solo tus quejíos brutales, los que me parten el alma, los que dejan sin aliento, el que a mi corazón exalta y quiere salir de adentro. Que tu cante me quebranta, quebranta mis sentimientos, no quiero saber por dónde se están perdiendo tu aliento. Cuando tus bellas falsetas ya casi apenas las siento, déjame que yo te cante con sentires de mi pueblo. Que mi voz sea tu cante, que tu cante sea mi aliento, que yo quiero escuchar tu enloquecido tal lamento. Ese que tú siempre das cuando cantas para el pueblo, orgullo de Extremadura y toito el mundo entero. Déjame que yo te cante con las letras de mis versos, que mi garganta sea tuya y tuyos mis sentimientos. tú eres, Felipe Lara, un cantaor de los nuestros, el que nunca se quebranta. Tú eres la voz del pueblo, un hombre hecho a sí mismo, por eso yo te venero por los siglos de los siglos. Poema de Ángel Justo Cámara Jiménez. Querido Felipe, maestro del flamenco, compañero en mis noches de radioyente y de mi familia. ¿Quién iba a decirme después de haber perdido tu pista desde Radio España que un día podría hablar con la persona que hacía que el tiempo y todo se parara en mi casa cuando cantabas esa preciosa milonga, Marusiña o La Petenera? Papá, mamá, canta Felipe por la radio. Nadie respiraba hasta que no volvías a presentar a otro cantaor. Qué suerte la mía, la de encontrarte un día y me la cantaras en una emisora local donde coincidimos. Un millón de gracias por hacer las cosas tan felices con tu programa, por ser un hombre tan consecuente y tan sencillo. Gracias y hasta siempre, amigo.
Bueno, recordábamos hace un poco, ¿no? Decíamos ese largo periodo, ¿no?, de radio, ¿no? Que bueno, en el caso de Felipe, ¿no?, se vincula a él, ¿no?, y a su actividad desde muy joven, ¿no? Porque empezó pues con aquel famoso programa de Radio España que hemos escuchado, además, buenas amigas y amigos, ¿no?, que le recuerdan de aquella época, donde hizo una tarea extraordinaria, ¿no?, en el conocimiento, un conocimiento popular, cercano, ¿no?, didáctico del flamenco. Pero que luego continuó pues en Radio Peninsular, vinculado pues a multitud de programas, ¿no?, en los que muchas veces grabando, ¿no?, en un pequeño reducto ahí en casa, ¿no?,
En la habitación de matrimonio. En el salón de casa.
Y en el que de alguna forma se forjó un poco, yo creo, también nuestra ilusión con la radio, con este mundo, ¿no?, de aprender, ¿no?, de jugando, ¿no?, a hacer radio, ¿no?, porque veíamos hacerlo a él. Y bueno, luego eso nos llevó durante muchos años a que en esos programas que él llevó, ¿no?, fundamentalmente en Radio Getafe, a través de sus diferentes etapas, y en Cadena Cope, ¿no?, durante aquellas madrugadas en las que pasaban artistas y artistas, ¿no?, a lo largo de muchos años, y que fue francamente interesante, pero sobre todo porque además también permitió hacer programas, ¿no?, que no solamente eran culturales, no solamente... más allá incluso del mundo del flamenco, ¿no? Trataban de tener esa visión amplia, ¿no?, de la cultura, sino que también tenían ese punto reivindicativo que, bueno, estaba muy en su figura, ¿no?, de justicia social, de implicación con un mundo que pudiese ser mejor, ¿no?, que creo que también era otra de sus señas, ¿no?
Sí, yo recuerdo, bueno, me acuerdo que teníamos en Radio Getafe el magazine aquel en el que
Nuestro pueblo, nuestras calles,
que duró 10 años prácticamente en antena en Radio Getafe, y luego nosotros teníamos pequeños secciones, me acuerdo la sección aquel que era sobre el entorno a la música y el entorno a la poesía, folclore. Me acuerdo que hiciste incluso algunas entrevistas muy, muy emblemáticas a Ballester, a Miguel Miura y...
A Miguel Miura,
imposible.
No hubiese estado mal.
Es verdad. Hubiese estado bien el hombre del Tres Hombres de Copa. Pero no, fue a Miguel Delibes. Pues sí, la verdad es que aquella etapa fue fantástica, porque además coincidió con nuestro inicio también dentro del mundo educativo, o sea que combinábamos la parte de acompañar a nuestro padre con nuestra parte de profesional, y bueno, la verdad es que nos engrandeció en muchos aspectos, porque a mí, por ejemplo, pues me ayudó incluso a la hora de hablar en público, porque yo como músico pues estaba más metido dentro de mi instrumento, y el poder enseñar o poder dar clase y luego hablar en la radio pues me ayudó a dirigirme de una manera mucho más fluida, ¿no? Y eso también pues es gracias al impacto que pudo tener nuestro padre, porque nuestro padre al final, aunque de alguna manera trabajábamos con él, pero era una manera, es un acompañamiento, no es que fuéramos forzados, sino que estábamos muy a gusto porque hacíamos cosas y eso también nos unía más, porque no solamente era padre, sino era también compañero, era amigo y era, pues eso, un referente, ¿no? Y un referente en todos los sentidos. Y entonces yo creo que eso también es importante. Y yo creo que esa etapa de la parte de comunicación fue capital para él y para nosotros y para mucha gente que pasó por esos programas. Así que nada, vamos a seguir escuchando a otros compañeros.
Vamos a ello, vamos a escuchar de nuevo otras reflexiones, otras ideas sobre él y también escuchemos su voz de nuevo.
A la memoria de mi amigo y paisano Felipe Lara, de Don Benito. Aún me cuesta creer que te hayas ido después de tantos años compartiendo horas de charlas por teléfono, de confidencias y de ese orgullo por nuestra Extremadura. Me siento afortunado de que en 2023, por fin, el destino nos permitiera conocernos en persona. Todavía recuerdo en tu visita a nuestra peña flamenca, la Soleá de Marchamalo, Guadalajara. Dios, qué ratito más bonito de ese encuentro puso cara a una amistad que ya era profunda y real. Te echaré de menos, paisano, pero me quedo con el sonido de tu voz porque fuiste un grande del cante extremeño y el recuerdo de nuestro encuentro que será para siempre. Descansa en paz. Luisillo de Cáceres, Marchamalo, el 26 de enero de 2026.
Quieres ser hija del sol, emigrante, hombre de lucha y valor, caminante, venid a plantar la flor.
Estimado Felipe, recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de tu padre, Felipe Lara. Su huella en el mundo del arte y la palabra permanecerá viva, como esas horas que no se apagan porque nacieron de una luz interior que trasciende el tiempo. Nos deja su legado de sensibilidad, su voz entrelazada en tantos encuentros y versos, y el ejemplo de quien vivió con pasión por la belleza. En estos días de silencio, que encuentres consuelo en la certeza de que su espíritu sigue presente en cada mirada que se detiene en lo bello, en cada palabra que busca la verdad, con sincero afecto y admiración por su memoria. Francisco Luque Bonilla.
Extremadura y será su producción la despensa del futuro de España, nuestra nación. Emigrante, hombre de lucha y
bueno, sin duda alguna, cuanto más vamos escuchando de él, yo creo que más conscientes somos del legado que ha dejado, ¿no? Yo creo que, por eso decíamos al principio, ¿no?, que tiene un punto de nostalgia, ¿no?, este programa, ¿no?, tiene un punto también de un recuerdo muy vívido de él, pero sobre todo yo creo que es difícil escucharle y no sentir cierta alegría, ¿no?, porque al final... tiene ese enorme valor, ¿no?, de tener esa fuerza, de alguna manera es tenerle ahí, ¿no? Yo creo que eso, posiblemente, ¿no?, la música que tiene ese aspecto, junto con la cultura tan elevado, ¿no?, de lo que es el ser humano, ¿no?, y que nos conecta tanto, pues, al final con la esencia de las personas, ¿no?, creo que tenemos la enorme fortuna de que ese legado nos queda, ¿no? Y hay una cosa que ahí, Felipe, te quería, porque tenemos tantos recuerdos, ¿no? No, seguramente hoy no vamos a ser capaces de tenerlos todos aquí en mente, pero bueno, una etapa también muy bonita, ¿no? Él, ya con 60 años, ¿no?, entra en los conservatorios, en el superior de danza de María de Ávila.
Sí, María de Ávila. Y el conservatorio, de
Arturo Soria, ¿no? Y de repente encuentra, ¿no?, algo que él había estado haciendo siempre, porque yo creo que, como hemos señalado, ¿no?, ese aspecto muy vocacional de didáctico que él tenía, ¿no? Era alguien que explicaba constantemente su universo flamenco. Pero bueno, encuentra, digamos, una formación reglada en la que, acompañando tanto a bailadoras en formación como a guitarristas, ¿no?, en formación, encuentra un universo, ¿no? Y creo que además muchos de vosotros que tengáis curiosidad, que tengáis interés, os vais a encontrar muchísimos vídeos de esa época precisamente en YouTube y en otras plataformas en las que se ve claramente, ¿no?, el entusiasmo que tenía y el cariño que luego le han profesado y le han dedicado todos sus exalumnos, ¿no?
Sí. Precisamente es una etapa bonita porque fue como su final antes de la jubilación. Tuvo la suerte de estar cinco años, dentro de este mundo profesional, didáctico y de cantaor, de soporte para el baile, tanto en un conservatorio como en otro. Y es curioso, yo todavía recuerdo, porque yo la acompañé, porque tuvo que hacer una prueba, un examen de ingreso, y acababa de estar operado de una hernia. Y me acuerdo que le dije, venga, porque él dice, ay, Felipe, es que no sé si voy a poder de cantar porque estoy con dolores y tal. Digo, a ver, papá, agárrate la hernia, sujétatela e intenta cantar. Y él hizo el esfuerzo, cantó por Soleá, la Soleá de Cádiz y la Soleá de la Serneta, y ahí estuvo a tope y cantó muy bien. Y nada, al poco tiempo le llamaron para empezar a trabajar en esto. Y él ha dejado un legado muy grande, precisamente a muchos bailaoras y bailadores y a guitarristas, también porque acompañaba a los guitarristas que estaban aprendiendo flamenco en el Conservatorio de Arturo Soria, en el Profesional de Madrid. Y sí, la verdad es que para él ha sido, pues, fue una especie de reconocimiento a su labor durante muchos años como artista y dar otra faceta suya, como es la parte de la docencia y enseñar a estas nuevas generaciones.
No me niegues si te pido un beso por la ventana. No me niegues si te pido, dame lo de buena gana. ¿Qué será correspondido con este cante murciana?
Estimado Felipe, la primera vez que te vi fue en una reunión de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, hace ya algunos años. Me llamó la atención tu presencia cuando hablaste al final de la asamblea. Llevabas un sombrero y estabas a la izquierda de la sala como siempre. Luego, nuestro amigo común, José Luis Parr, nos presentó en el cóctel y ya rápidamente me propusiste una entrevista para tu programa. Quedamos un día e hicimos dos entrevistas el mismo día, la primera en directo y la segunda para ser emitida en los meses de verano. Más adelante me volviste a llamar e hicimos una tercera entrevista por teléfono donde tú fuiste el único que aceptó con gusto presentar mi sonata flamenca para guitarra eléctrica, La noche oscura del alma. Me cautivó tu disponibilidad e interés genuino. Te recuerdo con gesto amable, con mucha dirección, iniciador de proyectos, y me impresionó tu antología flamenca. Gracias por tan monumental obra. Otros te conocerán desde hace más tiempo, pero yo, por lo que te conozco, admiro tu sensibilidad y el timbre tan particular de tu voz, tu poesía dulce y guerrillera de trinchera y de campo abierto como hacen los valientes. Ser Aires, como tú, ha dado mucho coraje en la vida, y ahora que te has encontrado con la muerte, que has atravesado el umbral entre ambas, tu alma se reconoce en el infinito. Te deseo todo lo mejor para ti y tu familia. Descansa en paz. Tu amigo, Alberto Pérez. Felipe Lara, flamenco de raíces extremeñas, de voz redonda, broncínea y viril. Cantaor y poeta, artista serio, comprometido y cabal. Pero, sobre todo, buena persona. Ahora que te has ido, nos queda en el corazón un vacío inmenso, aunque perdurará tu recuerdo. Descansa en paz, amigo mío. José Francisco Ortega.
Bueno, otra cosa yo creo que hay que poner en valor de su trayectoria, pues la profusión en su obra, ¿no? O sea, yo creo que hace no mucho revisábamos, ¿no?, un poco toda su obra registrada en la Sociedad General de Autores o en la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, en los que además él fue una persona muy implicada, ¿no? Muy de la profesión, ¿no? Tanto en ser beligerante cuando había que serlo para exigir los derechos de los artistas y de los autores, como luego para entregarse, para ayudar a otros, ¿no? En un poco en esa visión, ¿no?, que tenía de una profesión, de alguien muy entregado a la profesión, ¿no? Y bueno, es sorprendente, ¿no?, porque tiene más de 800 títulos registrados en la Sociedad General de Autores, también un número muy similar con soportes, etcétera. Claro, grabó más de 100 y pico registros, ¿no?, en toda su trayectoria, y ha dejado un legado, ¿no?, yo creo, extraordinario desde ese punto de vista, ¿no?, porque además era un autor prolífico, ¿no?, alguien que, bueno, todos estamos escuchando aquí a compañeros y compañeras poetas, ¿no?, que le recuerdan, porque era muy activo, era una persona muy activa, ¿no? Y aquí me gustaría, más allá de eso, en la parte más personal, ¿no?, que es un poco lo que queremos traer hoy aquí, la capacidad que tenía para liarte, ¿no? O sea, enseguida estaba siempre imaginando, te llamaba, te decía, oye, tengo no sé qué que voy a hacer, o quería grabar algo nuevo, o en tu caso, por ejemplo,
sí, ¿no?, sí,
libros.
Bueno, en este caso, bueno, en los últimos años era prácticamente libro por año, o sea, sí, una producción absolutamente descomunal. Dice, pero espérate, que yo tengo también mi vida. Y claro, pues hay que maquetar un libro de 700 páginas, pues mira, 700 páginas no se maquetan así como así. Pero sí, hombre, al final él tenía muchas cosas en la cabeza, tenía que vomitarlas y las tenía que vomitar de alguna manera. Y eso era su manera de dejar esa huella, ¿no?, que ha dejado, que ha sido pues espectacular, ¿no? No solamente a nivel de, como decía Manuel, el tema digamos, del texto flamenco, sino también textos reivindicativos, textos que querían dar soluciones al mundo, o por lo menos intentar dar una solución poética al mundo, que eso es muy importante, ¿no?, ahora que estamos con tantas batallas y guerras. Y él lo que era precisamente una persona muy pacifista, y lo que intentaba era buscar soluciones poéticas para que el mundo fuera mucho más libre desde el punto de vista del que sea pacífico, ¿no? Y bueno, yo creo que esa forma de trabajo, pues claro, al final no deja de alterar a terceras personas. Bueno, pues nosotros le acompañábamos con todo el cariño, pero sí que es cierto que la profusión de su trabajo era tan grande que al final, bueno, pues eso era. Prácticamente en los últimos años casi ha ido al libro por año, o incluso me aventuro a decir que en los últimos 2 años iba a 2 libros por año. ¿Sabes?
Sí, y además eso en la parte, digamos, más de como narrador, como escritor. Pero luego es cierto que tenía mucha vocación en cuanto, no sé, por ejemplo, recuerdo toda esa actividad que se hizo, por ejemplo, de flamenco sinfónico con nuestro buen compañero y amigo Javier Medina. Cuando yo en muchas ocasiones le decía, oye, o tú, ¿no?, hay una actividad o hay un evento, ¿no?, vinculado, no sé, ha pasado por 1000 sitios, ¿no?, congresos de investigadores de todo tipo. Que además recuerdo, con mucha gente que dejaba una huella, porque era una persona que dejaba una huella y una impronta por su forma de ser, ¿no?, por su naturalidad, no sé.
Sí, yo recuerdo una vez me fui a Portugal, a Lisboa, y claro, se vino conmigo porque yo di una charla, un congreso, una conferencia, bueno, era en francés, y me acuerdo que él se puso a hablar con ellos. Digo, pero papá, es que no te van a entender, que están hablando en inglés o en francés. Dice, da igual, con los gestos me entendéis, ¿a qué me entendéis? Y él se entendía perfectamente, y los otros asentaban así con la cabeza, sí. No se estaban enterando de nada, pero estaban entendiendo su manera de expresarse a través de los gestos, que era otra manera también de comunicarse, y él se comunicaba perfectamente con un chino, con un francés o con un americano. O sea,
sí, no tenía ningún tipo de limitación. Podemos recordar 1000 cosas, los viajes que hacía con los poetas, ¿no?, las veces que estuvo en Cuba, que estuvo en Perú. Cuando estuvo contigo también en Chile, la relación que generó con un conjunto de poetas de Taiwán, que era, o sea, era una persona que tenía, no había fronteras para él, ¿no? Y de hecho, bueno, todos los años, ¿no?, que estuvimos trabajando en aquel proyecto tan maravilloso que fue Moss, ¿no?, y Flamenco con Moss, que creo que es un ejemplo también de cómo él se adaptaba, o sea, esa capacidad que tenía para adaptarse a lo nuevo, a lo que era diferente, a intentar buscar vías, ¿no?, distintas para enseñar el flamenco, ¿no? Y ese recuerdo, ¿no?, que seguramente ahora vamos a tener la oportunidad de nuevo de escucharle, ¿no?, posiblemente sea también algo que es muy, muy señero, muy de su naturaleza y de su forma de entender la realidad.
O recuerdo también las grabaciones que hacía con sonidos, porque también...
Que estuvo mucho tiempo, ¿no? Recuperando sonidos.
Recuperando sonidos, que grababa para un banco de sonidos, grabando por Portugal, por muchos lugares, iba por la calle grabando los sonidos. Digo, pero papá, ¿qué haces? No, que estoy grabando aquí. Sí, era como, pues eso, una forma prolífica de
vivir, ¿no? Una forma intensa, ¿no? Yo creo que sobre todo por eso es verdad, ¿no? Que a todos los amigos y amigas que hemos tenido la oportunidad de recoger todo vuestro cariño en este tiempo, ¿no? Desde ese día 12 de enero, ¿no? En el que fallece. Posiblemente lo que nos ha quedado a todos es esa energía vital, ¿no? Esa fuerza, esa capacidad de hacer. Y posiblemente sea el mejor recuerdo, ¿no? Que podamos tener de él. Pero bueno, vamos a escucharlo.
Salen mujeres y niños a sus balcones. Salen mujeres y niños a sus balcones. Porque a toito les llega. Porque a toito les llega el eco de mis pregones.
Conocí poco a Felipe, pero lo suficiente para intuir la autenticidad de una persona. Nunca te olvidaremos, son las inscripciones que más se ponen en las lápidas y en las coronas de flores. Por algo será, y no por casualidad, ni por cumplir, sino porque al ser humano, parece ser que lo que más le importa en la vida es dejar un rastro de su memoria tras la muerte. Para Felipe, esa pretensión le era inherente, la llevaba en el ADN, le brotaba espontáneamente sus canciones, era honesto en la lucha por sus ideales, reflejaba una gran fortaleza que contagiaba a sus amigos y era solidario y humilde. La última vez que le vi, tras una agradable conversación, le tendí la mano para despedirnos y él me dio ese abrazo al que yo no me atreví por discreción. Su pequeño cuerpo alojado en un gran espíritu iba a iniciar en breve la última contienda. Para mí, Felipe es ese compañero que te acompañó brevemente en el camino y te dejó vestigios para hacerte mejor persona. Vaya para él ese mi tácito abrazo, ahora sí, porque nunca te olvidaré. Palabras de Bilio Bueno.
El metal viejo, el cobre viejo y el hierro fundido. El metal viejo, el cobre viejo y el hierro fundido. Compró carámina vieja, compro plomo, compro plata, compro carámina vieja, compro plomo, compro plata. Compró calamina vieja, compró plomo, ay, ay, ay.
Bueno, pues estamos llegando un poco al final de este recorrido, ¿no? Y yo, fíjate que Felipe, bueno, hay dos cosas que tenemos que terminar de recordar, ¿no? Una, evidentemente, pues a nuestra madre, a Marisa, a toda la familia en general. Yo creo que a todos, ¿no? No vamos a citar uno por uno, pero a la familia, a sus nietos, a sus nietas, a, bueno, pues a toda la familia en general, a sus hermanos, a todo ese cariño que ha recibido siempre y que él ha sido una persona muy, muy familiar, además, ¿no? La han querido mucho y él ha querido mucho, ¿no? Pero bueno, de forma muy especial, claro, a Marisa, ¿no? A nuestra madre, una compañera que además él ha dejado ahí registrado, ¿no? A través de su música. Y eso es una cosa que creo que tenemos que poner en valor, ¿no? Esa relación tan fuerte que han tenido durante tantos años, ¿no? De vivir, ¿no? De tantos tiempos de furgoneta, ¿no? De viajar por el mundo.
Paso la vida en un sueño para calmar mi dolor. Cuando estoy lejos de ti, Marusinha de mi amor, desde lejos de mi España, a Galicia, tierra mía, hago llegar mi suspiro, Marusinha de mi vida. Rocío, ay, Marusinha del alma, eres mi vida y mi gloria, de ti estaré enamorado hasta el final de la historia. De la historia, ay, Marusinha, mi gloria.
Y luego la otra cosa que creo que es muy bonita también de recordar en este final del programa es algo que yo he tenido la oportunidad de decir mucho en este tiempo, ¿no? Y es la enseñanza de vida que ha dejado con la enfermedad. O sea, sé que esta es la parte a lo mejor menos bonita, ¿no? Del proceso, pero precisamente la quiero poner en valor porque él desde el primer momento quiere saber lo que le pasa cuando en el mes de julio, ¿no? Pues se descubre que tiene un tumor que además está bastante extendido, etcétera. Creo que es muy importante también hablar de cuando alguien decide, ¿no? Que quiere vivir intensamente, ¿no? Cómo él reacciona, cómo él quiere saber, cómo, y sobre todo la ilusión con la que ha vivido todos esos meses hasta que llega este fatídico día, ¿no? Que, en el que al final pues, la vida se lo lleva, ¿no? Pero creo que es muy importante porque manda un mensaje precisamente de lo que es vivir, ¿no? O sea, él... recuerdo cuando salíamos con el andar, que los días que estaba peor, la fuerza de voluntad, ¿no? Y luego esa idea que decía muchas veces, que lo hablábamos con él, ¿no? Decía, yo sé lo que tengo, yo sé cuál es el punto en el que estoy de mi vida, pero quiero seguir viviendo con intensidad. Y vivió con intensidad hasta el último segundo. O sea, estuvo haciendo planes, seguir con este programa de radio, ¿no?
Claro.
Esta temporada,
sí,
hasta el último segundo.
Sí, es una pena, porque sí que es cierto que durante estos meses hubo un momento de inflexión, pues cuando la quimioterapia y tal, en la segunda y la tercera, porque tuvo ahí bastantes problemas, pero luego empezó a recuperarse de manera espectacular. De hecho, los marcadores tumorales le bajaron prácticamente a cero. Y desafortunadamente, bueno, no sabemos si desafortunadamente, porque la quimio al final, aunque esté muy localizada, esté muy trabajada y esté, bueno, pues ahora ya no es como hace 30 o 40 años, pero por dentro no sabes lo que te está haciendo. Y entonces, Claro, él estaba justo un par de días antes. Yo tuve la suerte de acudir con él a un evento de ahí en Fuenlabrada. En Fuenlabrada,
bueno,
que...
bueno, y antes en Madrid, ¿no? Estuvisteis en
Madrid. Madrid, sí, bueno, estuvo cantando en, una semana antes y dos días antes estuvo también cantando. Y teníamos ya algunos eventos de acercarnos a Ciudad Real, a algunos sitios y tal, pero bueno, pues eso. El lunes día 12, pues desgraciadamente tuvo esa mala fortuna de quedarse en el lugar, ¿no? Y sí, hombre, vamos a ver si nos volvemos otra vez a lo que comentabas antes de mamá, de Marisa, de María Luisa Barrio, pues... Marisa y todos los que la hemos acompañado, al fin y al cabo nosotros creo que cada persona somos, como decía Ortega y Gasset, somos yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, no solamente soy yo, sino que todo lo que me rodea a mí me hace mi yo, ¿no? Y al final eso es capital. O sea, Felipe Lara no era solamente él, sino que había mucha gente que le ha acompañado y en ese acompañamiento él se ha fortalecido y claro, ahí hemos estado pues mucha gente detrás acompañándole de lado y él pues evidentemente dando su feedback, como su agradecimiento, ¿no? Y eso también es interesante, eso es muy bonito porque al fin y al cabo cualquier persona que recibe, si da, pues es la humanidad, ¿no? Y yo creo que eso ha sido también muy definitorio que haya tenido ese acompañamiento a lo largo de su vida de mucha gente que le ha acompañado, que le ha ayudado desde el punto de vista de la familia, ¿no? O del entorno más directo. Las instituciones ya son otra cosa, ¿vale? Pero eso ya no vamos a hablar porque él siempre estaba en rebelión con las instituciones, pero sí que él se arropaba de la gente que estaba a su lado y siempre ha tenido esa fortaleza y esa garantía de éxito, precisamente pues eso, de su mujer, de los hijos que estamos aquí hablando y de todos los que le han acompañado y que han seguido, bueno, sus nietos y toda la gente que le ha arropado.
Sí, él decía una cosa, ¿no? Que yo creo que refleja muy bien su espíritu, ¿no? Que decía, el pueblo es pueblo, ¿no? El pueblo nos salva, ¿no? Decía. Y bueno, sin duda alguna, creo que es el legado fundamental que deja, ¿no? Es esa visión de la vida, esa visión del existir, ¿no? Del existir como acción de vivir, ¿no? De estar constantemente intentando, ¿no? Hacer cosas, hacerlas con los demás. Y bueno, creo que es el momento, ¿no? Antes de cerrar, ¿no? Este programa tan especial de radio, recordar pues a todas esas personas que con tanto cariño nos habéis compartido y que hemos podido escuchar, ¿no? A través de su voz, a través de las grabaciones que hemos hecho, de los mensajes que nos habéis mandado. Agradecer infinitamente ese cariño que le habéis mostrado. Tener además un reconocimiento muy amplio, ¿no? Pues también a todo el equipo de la radio, ¿no? Que durante estos años le han acompañado. Él estaba siempre muy contento de todos los estudiantes y las estudiantes con los que además con los becarios que han estado, por supuesto a Manuel y a todo el equipo de la emisora, ¿no? Por haber también compartido, ¿no? Muchos momentos de cariño, ¿no? Porque nos consta que lo han hecho. Y bueno, como decíamos, llega este punto y seguido, ¿no? de este programa, llega este punto y seguido de Felipe, porque afortunadamente tenemos su voz, afortunadamente tenemos su recuerdo, ha dejado un legado maravilloso y sin duda alguna forma parte y lo seguirá haciendo de ese extraordinario mundo del flamenco. Así que...
Sí, forma parte de nuestra historia, de la historia... más cercana y no tan cercana de la historia de España y la historia del mundo del folclore y del flamenco universal.
Pues Felipe, buen viaje.
Buen viaje, sí señor. Hasta dentro de un rato.
Un saludo a todos.
Nos tenemos que despedir. Solo voy a decir una frase. Voz del pueblo, voz del cielo. No hay más ley que son las obras. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.
Palos y estilos del flamenco. Un programa dirigido y presentado por el cantaor y flamencólogo Felipe Lara. Una imprescindible guía sobre 150 estilos del flamenco.
La agua del río Guadiana le baña su rostro quemado.